Es Radio, Castilla y León.
¿Lo llevamos todo?
Creo que sí. Los yogures, flanes, cuajadas...
¿Y leche?
También.
¿De Castilla y León?
Naturalmente.
Es natural, es leche. Consume lácteos, por ti, por todos. Junta de Castilla y León.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés. Es Radio.
Regresamos de nuevo para aquellos amigos que se han incorporado a la sintonía de Es Radio después del boletín de noticias. Volvemos a abrir el Picaporte en directo desde el corazón de la montaña central, a la entrada natural de la cueva de Valporquero. Dentro de unos minutos vamos a tener la oportunidad de entrevistar a dos testigos presenciales, entre otros, porque ellos y otro grupo de espeleólogos han sido homenajeados hoy en Valporquero. Ellos conocieron la cueva, conocieron esta cavidad antes de que se convirtiera en un recurso turístico. Charlaremos con Benigno Antonio Ponga y con Carlos Ruiz. Pero antes ha habido algunas noticias que conviene destacar, y sobre todo una que tiene mucho que ver con los quesos y con la provincia de León y con otra parte de la montaña leonesa, como por ejemplo el que ya se han etiquetado los primeros quesos de los Bellos. Asun Solís tiene el resto de la noticia.
Hace unos días, efectivamente, el municipio asturiano de Amieva ha celebrado el acto de etiquetado de los primeros quesos de Bellos con IGP. Un paso más que confirma el compromiso de este territorio que Asturias comparte con la comarca leonesa de Sajambre por esta tipología de quesos. En principio, tres son las queserías productoras las que están integradas en este proyecto. Se trata de La Collada y Piculsella de Amieva y Pregondón de Vega de Cien. De momento no hay ningún municipio de Oseja de Sajambre o su entorno, ninguna quesería que se haya sumado a este proyecto, pero bueno, ahí está. Y el territorio compartido, claro.
Pues espero que nos deje esa gambetita, nos esté escuchando y ponga en marcha, porque las cabras sí que las tenemos, la quesería también, y que forme parte de esta figura de calidad que compartimos con Asturias en una parte de la montaña. Asun Solís, en estos momentos en dos localidades, en dos referentes del turismo de esta provincia y del vino, como Valencia de Don Juan y Astorga, están ocurriendo acontecimientos que se puede brindar con pretos picudos y albarines, y se puede brindar con legionarios y astures.
Hablamos de la cita del vino más madrugadora del verano leonés, la Feria del Vino de Valencia de Don Juan, que se celebra en el Jardín de los Patos, junto al castillo, hasta mañana domingo. Participan en la edición de este año 16 bodegas y hay muchas actividades. Cocina en directo, concurso de selfies, batalla del vino y muchas cosas más. El horario, aún para hoy y mañana, es de 12 a 2 y media de la tarde y de 8 a 11 y media. Y la segunda noticia nos lleva a Astorga, que también durante este fin de semana ofrece una de las recreaciones históricas más multitudinarias de la región, la fiesta de Astures y Romanos. Reunirá a más de 30.000 personas, entre figurantes, actores y los propios vecinos y visitantes, en torno a multitud de actividades como las cenas al aire libre, el circo romano, la ruta por las tabernas y un paseo por el mercado romano que atrae siempre a muchísima gente.
Y ya que hemos hablado de Valencia Don Juan, de Collanza, la capital de la denominación de origen Tierra de León, que pronto se llamará denominación León, y teniendo en cuenta que la Tierra de León, la denominación, tiene también, aparte de la Ribera del Cea, con Mayorga, la localidad vallesoletana y Terracampina a la cabeza, pues recordar que esta noche, mejor dicho, que ya están sonando los acordes de las habaneras en la localidad terracampina de Mayorga. La trova de habaneras regresa una vez más este fin de semana, y esta noche creo que tenemos la oportunidad de escuchar un recital que, por cierto, este año se va a homenajear al maestro Ricardo La Fuente. Y los amigos de las habaneras de Mayorga volverán a demostrar que en esta localidad terracampina la habanera es mucho más que el origen de un danzón. En unos segundos comenzamos desde la cueva de Valporquero. En unos segundos vamos a hablar con dos testigos presenciales de lo que era la Cueva del Porquero antes de que se turistizara. Es un verbo mal empleado que el profesor Barahona ya me está mirando como diciendo, ¿de dónde ha sacado ese vocablo? Que no viene a la Real Academia, pero me viene también profesor Barahona, y es que a un servidor también se le suben los humos. ¿Cómo era lo de los humos?
Es, no, tener muchos humos.
Tener muchos humos.
Tener muchos humos, como les decía antes, pues viene de los romanos. Porque tenían una tradicional costumbre de adornar el atrio de las viviendas con los bustos y retratos de sus ancestros. Entonces, estos objetos, por efecto del humo y del paso del tiempo, adquirían una coloración oscura de la que los habitantes de la casa pues se sentían bastante contentos, ya que cuanto más intensa era esa pátina de ranciedad, más crecía la respetabilidad de la familia en base a la memoria de sus ancestros. Este es el origen de la expresión tener muchos humos, que hoy aplicamos análogamente para manifestar la fea actitud de quien actúa con engreimiento, con presunción y moderados, y el mismo valor adquirió la locución subirse los humos a la cabeza, que es lo que viene a significar. Cuando uno es engreído, cuando inmoderadamente, pues entonces le decimos, este tiene muchos humos, y de los humos ya sabe que muy sí bien. Que sabemos dónde está el fuego.
No, pero nunca los humos. Muy bien, pues aclarado, profesor Barahona, esos dichos populares que muchas veces utilizamos en lo cotidiano y no sabemos cuál es el porqué se han hecho. Ahora ya sí, tenemos la oportunidad de saludar aquí, en directo, desde la Cueva de Val Porquero, a Benigno Antonio Ponga y a Carlos Ruiz. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias.
Muy bien, don Benigno, bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Vamos a ver, tenemos dos generaciones, me parece, dos etapas diferentes. Vamos a empezar por la de Benigno, ¿no? Benigno, espeleólogo, y hoy forma parte de ese homenaje a los 8 descubridores de la Cueva de Val Porquero. Benigno, cuéntame, ¿cómo era esto? Sí. ¿De dónde venías? ¿Cómo se llamaba el grupo de espeleólogos con el que estabas?
Bueno, nosotros pertenecíamos al grupo espeleólogo leonés de Peñalba, que era una rama deportiva del Casino de León.
Sí.
Entonces ese grupo se creó en los años 50 y nosotros fuimos la segunda generación ya, porque la primera la formaban hombres ya de cierta edad. Entonces le relevamos pues, jóvenes de 18 o 20 años que empezamos.
Sí, acérquese un poquito más el micrófono, eso es perfecto. Vale.
Y bueno, lo que
fue. Y ahí empezaban ya a salir. ¿Cómo salían en aquellos años?
Bueno, pues de una forma muy precaria. Para llegar aquí era una aventura.
Los talleres de neopreno de ahora, vamos, ni pensar en ellos.
No, ya el transporte. O sea, había que coger el tren de Matallana a las 8 de la mañana hasta Matallana, esperar el coche de línea que venía de Cármenes, llegar a Felmín, coger la mochila de 20 kilos cada uno.
Y andar los talleres de Felmín.
Y otros 20 de material hasta aquí arriba.
Muy
y
bien.
Y después bajar y después 4 o 5 horas en la cueva y el mismo recorrido para León.
¿Qué siente alguien como Benigno Antonio Ponga, que ahora nos acompaña, uno de los descubridores de la cueva, cuando años después ya se prepara la cueva para el turista, ya está iluminada, ya están aquellas estancias que a vosotros os sobrecogieron a la luz de las linternas o de los candiles, o sabe Dios qué método utilizabais para poder ver esas cavidades tan grandes? Oye, ¿qué sentís ahora?
Eran sintonías de tener los carburos, los acetilenos. Pues ahora la verdad es que para los que, digamos, nos consideramos profesionales de esto, pues esto es un poco frustrante, ¿no? Tanta luz y tanto.
Y bueno, de gente, tanta luz además.
Para el profano, pues está muy bonito, está muy bien, porque, oye, no es lo que era. Pero bueno.
Muy bien, pues están escuchando. Para aquellos amigos que se han incorporado a la sintonía de Esradio, estamos en el Picaporte, en directo, desde encima de las entrañas de la montaña de León, encima de la cueva de Val Porquero, a la entrada, y charlábamos con dos de los espeleólogos a quien se les han homenajeado merecidamente en este acto de hoy, que recuerda el 50 aniversario de la apertura al público de la cueva de Val Porquero. Y el segundo invitado es Carlos Ruiz. Carlos, ¿tú cómo recuerdas tu primer encuentro con la cueva de Porquero?
Bueno, el primer encuentro realmente fue excepcional. Me trajo aquí mi amigo Santiago Leonés. Nos conocimos en Madrid, allí en un equipo de atletismo. Sí. Me habló de sus cuevas de juventud.
Madre mía.
Él ya estaba por aquí desde que era un chaval. Ya había pasado el tubo de viento, que se dice ahora el paso de la M.
Sí.
En bañador y con una linterna en la boca. Ya la había pasado con
una linterna años. En la boca.
Y el tubo de viento con el bañador.
Sí,
y bueno, me habló de sus aventuras y yo, entusiasmado, me dejé liar y me vine aquí. Nos venimos aquí en el año 65.
Madre mía, no habíamos nacido nadie los que estamos
hace
aquí.
Hace 4 días o 5 más o menos. Y realmente pasamos al Sifón de la Corona, nos pasamos por ahí adelante y realmente esa experiencia es increíble.
Bueno, ¿y qué sientes, Carlos, cuando lo mismo que le comentábamos a Benigno, ¿no? Ahora mismo ya el turismo, la iluminación, la puesta en escena del interior de la cueva?
Bueno, y es que la puesta en escena realmente los espeleólogos no lo vivimos mucho. Nosotros vivimos cuando hacemos la travesía, nosotros con los carburos, con las luces, ahora LED que hay, y es lo que sentimos. Lo otro, nos parece muy bien que haya gente que quiera admirar las maravillas de las cuevas turísticas abiertas y en particular la Eva Porquero por la grandiosidad que tiene. Pero realmente nosotros, nuestra mente no está en el turismo, está,
o sea, me da la impresión,
en las cuevas que conocemos y las que nos gustaría encontrar.
Bueno, me da la impresión de que os pasa lo mismo que le podría pasar a un submarinista, que se tira al agua y cuando baja a 10 metros está entre los corales y se encuentra un montón de turistas paseándolo de él, mirándolo y tal. No, os pasaría lo mismo, ¿no?
Bueno,
bueno, estamos hablando no de un fenómeno geológico único, sí el más grande, sí el más conocido, el más visitable y por supuestísimo el más rentable para el entorno rural de esta parte de la montaña central leonesa, pero que hay muchas cavidades, esta provincia está llena de cuevas que vosotros como espeleólogos curtidos y veteranos os habéis ya metido en ellas.
Sí, aquí pues en León pues podrá haber un catálogo de cuevas de no sé, 200, 300 cuevas en la provincia.
Madre mía.
Lo que pasa,
acabando de hablar de la del burro ahora mismo, de la Cervera, hace un ratito, que supongo que también conocéis.
Sí. Es la primera que siempre se conoce, ¿no?
La primera de todas.
Y a la que no se vuelve.
Sí.
Pero bueno, hay mancharse de barro, los espeleólogos tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, se va a la cueva del burro, pero bueno, siempre gusta más ir a la de la campana, a la del espino, o si no, más arriba, a la del Rubio, a la cueva del Muluquín. Hay otras cosas más interesantes para...
Salvando todas las distancias que haya que salvar. Supongo que el primero que entró y que descubrió la tumba de Tutankamón, un egiptólogo, un arqueólogo, la primera sensación tuvo que ser tremenda. Nosotros, y lo confieso, y además que queremos todo el equipo del Picaporte de Radio trasladarlo a los oyentes que nos estáis siguiendo hoy. La sensación que se tiene cuando se entra en el interior de la cueva del Porquero, en algunas de ellas, en la gran rotonda, en la gran vía, en la sensación que se tiene cuando se llega al final, casi el retablo de las maravillas que tiene nombre de entremés, la sensación que se tiene con ese juego de luces, el clima, la temperatura, las estancias, es impresionante, o sea, de verdad que emociona. Esa sensación, ¿vosotros la mantenéis cuando visteis por primera vez a la luz de los carburos, la sala de las maravillas? ¿Mantenéis esa sensación?
Sí, es exactamente igual. Era una sensación de, primero, saber que nadie había entrado nunca allí antes que tú.
Madre mía.
Una sensación.
Eso es impresionante.
Sí.
Hacemos un pequeño corte, amigos, para todos los que nos están escuchando. Estamos hablando con Benigno Antonio Ponga y con Carlos Ruido, veteranos espeleólogos, descubridores de la cueva, pero en este momento está pasando, bien, vamos a esperar un poquito porque esperamos que va a pasar un grupo del Grupo Popular Aguzo y seguimos hablando con ellos. Me decías que sí que os sobrecoge, sobre todo la sensación de ser el primero en verlo.
Exacto.
Vosotros fuisteis de los primeros en ver la cueva por dentro.
Sí. Y cantidad de salas de embalpo que no había entrado nadie, nunca.
Bueno, la cueva es grande, nos están hablando, vamos a tener luego la oportunidad de comentarlo, nos están hablando de que hay una parte que es para espeleólogos y para que no es la ruta turística.
Exacto. Esto tiene dos pisos, uno el superior, que es el que más o menos está urbanizado, y después está el curso de aguas que va por debajo, que ese no es para turistas.
Carlos, ¿la conocéis bien? ¿Es obligado esto en materia de cuevas, en materia de espeleología, hay que conocerse todo el queso gruyer que hay debajo entero o no?
Lo obligatorio es conocerse la cueva del Porquero, su curso de agua, sobre todo, y la cima de las perlas, claro. La maravilla que es también esa cima. Eso es obligatorio de conocerlo. Y realmente la emoción de ver estas cuevas como de ver cualquier otra es una sensación que realmente no abandona al espeleólogo. La vive haciendo espeleología y cuando termina de hacerla sigue sintiendo la misma sensación. Yo digo que los espeleólogos somos como los viejos roqueros que dicen que nunca mueren, pero nosotros los cueveros tampoco morimos nunca. Siempre tenemos... Es para toda la vida. El que es espeleólogo es para toda su vida.
A sus sonidos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que se ha detenido el tiempo y se ha llenado de color y empiezan a sonar los sonidos que escucharon los abuelos, de los abuelos, de mis abuelos y de los vuestros. Está sonando una de las melodías de mayor sentimiento para los leoneses. Todos somos de León. Una sintonía que ha hecho llorar a más de un leonés a distancia de esta tierra. Y que, cómo no, hoy, en el aniversario de la puesta de la abierta al público de la Cueva del Porquero, el grupo Aguzo de León, uno de los más veteranos, nos va a acompañar con esa sintonía y este aplauso merecidísimo. Por favor, Asun Solís, quiero hablar con alguien del grupo Aguzo. Si es una chica, mejor. Qué bien, qué casualidad, es una chica.
Bueno, las hay más jóvenes, ¿eh?
Pero no más guapas, ¿eh? No más guapas.
Gracias.
Bueno, ¿cómo te llamas?
Me llamo Soco y soy una de las personas que más años lleva en el grupo, junto con la socia fundadora, que es Ángeles.
Ángeles, muy Ángeles, acércate a Soco, las dos ahí. Oye, ¿Aguzo desde cuándo?
Uy, ya hemos hecho los 28 años.
Pues estáis muy jovencitas, ¿eh?
Gracias.
Muy bien.
Empezamos muy jóvenes.
Muy bien. Oye, con lo que he dicho antes, ¿es verdad o me lo he inventado yo? Cuando suena esa sintonía, esa melodía de Todos Somos de León, ¿es verdad que nos emocionamos cuando estamos lejos y la escuchamos?
Pues sí.
Oye, encaja en el folclore, en vuestro repertorio, sí, perfectamente, sí.
El grupo, hemos salido mucho por Europa y nada más que cantamos la de Todos Somos de León, como que nos entra, bueno.
Muy bien, oye, pues nada, muchas gracias por deteneros aquí frente al set de Es Radio, Castilla y León, del Picaporte, y que sepáis que os seguimos, y que sepáis que solamente hay una melodía, que es nuestra, una sintonía, que es la que ponéis vosotros, porque era la que escuchaba la abuela de tu abuela y de la mía. ¿De acuerdo? Gracias, y enhorabuena también a vosotros, el grupo Aguzo de León, que acompaña a los actos del aniversario. Nos quedan 4 minutos para ir al informativo regional. A mí me da no sé qué, fíjate, acaba de hacer una seña uno del equipo a un tamborilero, a un dulcenero, diciéndole que parara. Si me ve el dulcenero o el tamborilero de mi pueblo, me cuelga. Hasta siempre. Que siga sonando antes de marcharnos. Venga, magnífico. Una caja y un dulzaino y un pito. Muy bien, perfecto. Esas castañuelas y el pandero y el pendón encabezando el grupo de Aguzo, que nos abandona ahora mismo. Nosotros vamos a continuar, vamos a tener 2 testimonios de la cueva ahora mismo, que van a sentarse con nosotros, y antes vamos a despedir a Benigno y a Carlos Ruiz. En 3 minutos regresamos. Benigno, supongo que emocionado en un día como hoy, que os han reconocido, sí. La sociedad, a través de las instituciones que nos representan, vuestra aportación.
Realmente no pensaba que iba a ser esto tan magullante, pensé que iba a ser una cosa más informal entre compañeros, amigos de aquí, de las cuevas, de la montaña, y nos hemos encontrado con una gran sorpresa y nos ha emocionado.
Carlos, habéis encontrado con muchos amigos por aquí, por lo que veo.
Sí, entonces, de gente que no veíamos en muchos años.
Pues mucho, lo que no esperaba yo que esto fuera a ser tan breve. Ya, porque no nos has dejado explicar nada.
No, pero ¿quieres contar la cueva entera? Oye, templazo, te vienes con nosotros abajo ahora mismo,
¿no?
Te vienes ahora mismo.
No has dejado contar nada, señor.
Cuéntanos,
compañero Santiago.
Vamos a ver. A Santiago, Ignacio, Bernardo, Santiago, a Miguel Alonso, a Teófilo y a muchos que tuvieron que ver con esto. Y a muchos más espeleólogos y deportistas que vinieron de otras zonas, que vinimos de otras zonas a entrar en la cueva. Hoy les recordamos. La institución provincial que nos representa, querido, en los 8 y vosotros 2, nuestros portavoces en el programa, el recordar a aquellos deportistas que se jugaron el tipo entrando para ver las posibilidades que tenía. Y cuéntame, Carlos,
se agradece la entrevista, y menos mal que es de radio, porque yo siempre que subo a la ventana, a la montaña vengo sin maquillar.
Ahí es verdad, no.
Y entonces
te queda muy bien el gorro saharaui que tiene del desierto.
Mira, he tenido más remedio que...
Oye, menciona al resto de los descubridores. Menciónales al resto de los homenajeados y así de alguna manera...
Es que como hemos dicho al principio, somos dos partes, digamos.
Bueno,
la parte pues
tú
nuestra,
y la tuya y Benigno la suya.
De Santiago, de Amador, de Gelo, de otros.
Sí.
Nuestra parte, dijéramos, es el descubrimiento de la cima de las Pernas
y del
pozo de conexión con el curso de aguas de Valporquero, que también se siente una gran emoción de bajar la campana de la sala principal, liberar por todo, iluminar todo también por primera vez.
Muy bien.
La nuestra fue hacer la primera travesía en el año 61, el 20 de agosto.
Madre mía.
Que tardamos 12 horas en cruzarla. Y bueno, pues aquí nos han homenajeado a los que vamos quedando ya. Entonces,
menciones para que
Miguel Ángel Alonso,
sí.
Onésimo González, uh-huh. Ignacio Medarde, Bernardino Lozano y un servidor.
Muy bien, Benigno, pues a los dos muchísimas gracias. Enhorabuena por lo gracias. Que habéis contribuido, porque la cueva de Mar Porquero no es solamente de la Montaña Central, es de todos nosotros. Sí. Forma parte de nuestras señas culturales, de nuestras señas de identidad, y vosotros habéis contribuido a que sea tan grande como lo que 50 años después hemos podido comprobar. Gracias a los dos.
Hemos hecho lo que hemos podido y hay
para satisfacción. Enhorabuena. Enhorabuena, amigos. Nosotros creo que nos vamos a marchar en unos segundos. Vamos a cerrar un momentito nada más esta ventana del Picaporte para abrir la puerta grande de los informativos, de Boletín de Noticias de Radio en Castilla y León. Nuestro compañero Goyo Castro toma las riendas, que inmediatamente finalizado el Boletín de Noticias regresamos de nuevo, estamos juntos hasta las 2 de la tarde en Valporquero con motivo de su 50 aniversario.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés, es radio.
Es radio.
Es radio, Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Goyo Castro.
Buenas tardes, segundo día de la operación especial de tráfico que transcurre con normalidad y algunas retenciones que se han ido produciendo a medida que ha avanzado la jornada y que se centran a esta hora en la A1 a la altura de Burgueta, la provincia de Burgos, en la A62 a la altura de la localidad de vallisoletana de Simancas y en la Nacional 6 en San Rafael, en Segovia. Por fortuna, hasta el momento no hay que lamentar víctimas mortales, pese que a punto de acabar el mes de julio el número de fallecidos duplica el del pasado año en este periodo. Desde Stop Accidente se hace un llamamiento a la prudencia, presidenta Gloria García.
Tenemos que ser conscientes de la importancia que es conducir, que realmente pues nos jugamos la vida y hay que estar pues muy atentos, tener preparado a punto el coche, ver la climatología, en fin, y sobre todo prestar atención y respetar las normas de tráfico.
Además de las carreteras, el otro escenario de riesgo en este sábado tiene que ver con los incendios. La Junta mantiene durante hoy y mañana la alarma por altas temperaturas, a las que se añade una brusca bajada de la presión atmosférica y un aumento de la intensidad del viento por encima de los 20 kilómetros por hora en toda la comunidad, que favorece la propagación de las llamas. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente.
Un dispositivo flexible, ágil, al que hemos incorporado nuevos medios, un helicóptero más otros dos en reserva.
Los incendios declarados en las últimas horas están ya extinguidos. El más importante es el de Usillos, en Palencia, que ha calcinado más de 80 hectáreas de superficie agrícola y pinar. Por cierto, hablando de incendios, el PSOE recuerda al consejero que las cunetas de las carreteras autonómicas deben estar limpias para evitar la presencia de llamas. Y también relacionado con el medio ambiente y con los incendios, un agente medioambiental del Servicio de Medio Ambiente de la Junta en Salamanca ha sido denunciado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Extremadura por conducción temeraria cuando acudía a gran velocidad en un vehículo del Servicio de Medio Ambiente al incendio declarado en la localidad salmantina de Lagunilla, en la Sierra de Béjar, esta pasada semana. Por cierto, además, relacionado con los incendios y las altas temperaturas, Protección Civil informa de hasta 36 grados que se van a alcanzar este sábado en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Más cosas, todo está preparado para que esta noche se celebre en Hoyos del Espino, en Ávila, la 12ª edición de Músicos en la Naturaleza, que en esta ocasión contará con la participación de Duncan Du, que abrirá el festival a las 8 de la tarde. Una hora después, turno para Electric Orquesta, y cerrará con el plato fuerte de esta edición Manolo García. El cantante del último de la fila cierra hoy en Gredo su gira. Manuel Jiménez es el organizador de Músicos de la Naturaleza, que hace balance de lo que ha sido precisamente este festival.
Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Más de 100.000 personas han pasado por Gredos en estos años. Yo creo que los objetivos que nos planteamos con Músicos de la Naturaleza se han cumplido en estos años. Yo creo que se ha consolidado como una cita inexcusable, ¿no?, desde el punto de vista musical y de nuestro espacio, naturaleza de Castilla y León.
Medio millar de efectivos se encargarán de la seguridad de este certamen, al que van a acudir más de 7.500 personas. Del ámbito cultural, les invitamos a una exposición, la que pueden contemplar en Palencia, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del escultor Victorio Macho, que se ha abierto esta semana. Son 68 obras pertenecientes a la Diputación, Fundación de Toledo, la Casa Museo de Victorio Macho, el Ayuntamiento, la Fundación Eugenio Fontanera. Algunas de estas obras son inéditas en su contemplación por lo que respecta a Palencia. Escuchamos a Carmen Merino, diputada de Cultura.
Son 68 obras que yo creo que nos van a dar a conocer ya en profundidad a Victorio Macho, porque además pues la gente se puede hacer una idea de lo que era el trabajo minucioso, concienciudo del gran escultor, que además era un maravilloso dibujante también, lleno de fuerza, que se vea un poco el proceso de creación.
Cita destacada este sábado nos sitúan las cuevas en Tebal Porquero, que cumple 50 años con diversas actividades, entre las que ha destacado el homenaje a los primeros descubridores de este enclave en el corazón de la montaña central leonesa. El otro plato fuerte ha sido sin duda la realización que estamos llevando a cabo, el programa de esta casa, el picaporte de Javier Pérez Andrés, que arrancaba así esta edición especial.
Qué bonita manera de comenzar. Se acaban de escuchar un aplauso por cerca de un primer centenar de personas que...
A lo largo de los últimos casi 90 minutos hemos escuchado a numerosos invitados, entre ellos el presidente de la Diputación de León.
Fíjate lo que tenemos en León, donde estamos y el entorno en el que nos encontramos.
Tampoco han faltado la presencia de industriales de la zona, como Tabito, que hacía esta propuesta para incentivar la zona.
Cueva de Valporquero siempre le dio vida a la zona.
Claro.
Le falta el remate final, que sería el funicular.
Otro invitado, Sergio Díez, encargado de enseñar la cueva, eso sí, de otra manera.
Eso es, nosotros mostramos la otra cueva de Valporquero, la que se está formando todavía un poquito más abajo, por la cual todavía está discurriendo activamente el agua hasta llegar a las hoces de la Cervera.
Los visitantes, lógicamente, han tenido también su protagonismo destacado en esta primera parte de este programa especial.
Se llama Isa, es de Salamanca, y se convierte en portavoz de un grupo de amigas de Barcelona y demás sitios que habéis venido a ver la Cueva del Porquero. ¿La conocíais? ¿Habíais oído hablar de ella? ¿Qué esperáis encontraros a partir de ahora?
Cosas muy bonitas.
Y como no, los espeleólogos que han conocido la cueva en su estado, digamos, primitivo.
Es exactamente igual. Era una sensación de, primero, saber que nadie había entrado nunca allí antes que tú. Es una sensación.
Eso es impresionante.
Invitados todos ellos que participan en esta edición especial del Picaporte en el corazón de las cuevas de Valporquero y también con el agua como elemento que rompe el silencio de las paredes, ya que los rayos solares tampoco han querido faltar a la cita. Desde que la cueva de Valporquero abriera sus puertas en este año, en el mes de marzo, en definitiva en esta temporada, la han visitado hasta hoy casi 32.000 personas, 3.000 más que el pasado año. Pues hasta aquí este repaso por la actualidad. Volvemos, lógicamente, hasta la Cueva de Valporquero con Javier Pérez Andrés y todo su equipo. Adelante, compañero. Buenas tardes.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés, Es Radio.
Y regresamos después del boletín de noticias, volvemos a abrir el Picaporte y lo hacemos desde la explanada central, desde el escenario que contemplan todos cuando llegan a la pequeña pedanía de Valporquero del término municipal de Vega Cervera y llegan a la Cueva Valporquero. La entrada de la Cueva Valporquero, si estás por estas carreteras, por el entorno de esta parte de la montaña central de León, por Vega Cervera, por las Hoces, te puedes acercar, que todavía podemos compartir juntos hasta las 2 de la tarde el Picaporte en Es Radio para toda Castilla y León. Dentro de unos minutos vamos a entrevistar a uno de los las personas que trabajan en la cueva más veterana, y luego hablaremos con el responsable de estos productos turísticos de la Diputación de León. Pero antes, profesor Barahona, estamos manejando un término, un vocablo, hasta la saciedad cuando venimos a lugares como el de la cueva de Valporquero. La espeleología.
Pues claro.
Un término que casi lo dice todo.
Pero un término que es un término griego, en realidad. Ya sabe usted que cuando nace una ciencia nueva, como nació la espeleología en 1895, prácticamente a finales del siglo XIX, se cogen términos griegos o latinos. Y en este caso es un término, son dos términos, dos palabras griegas. Una es espelaion, que significa cueva, y logía, que viene de logos, que es el tratado, estudio. Por tanto, sería literalmente, para que el castellano, el tratado, el estudio de la cueva. Y es una ciencia cuyo objeto es la exploración, el estudio de las cavidades subterráneas. ¿Sabe quién es el padre de esta espeleología moderna? Pues nada más ni nada menos que un francés, Edouard Alfred Martel, que inició las primeras exploraciones científicas y que en 1895 fundó la Sociedad Espeleológica de Francia, que es el inicio de esta ciencia, que a la vez conecta con otras ciencias como el estudio de la fauna, los zoólogos, los antropólogos, etcétera, etcétera, espeleólogos y otras ciencias modernas.
Muy bien, pues ha quedado claro lo de la espeleología. Héctor Rodríguez nos está mirando desde lejos y me dice que sí, que muy bien. Oye,
Héctor, lo de ¿tú eres más de dentro o de fuera? ¿Eres más de altura o de bajura? ¿Eres más de agua o de ir seco?
Yo soy más de ir seco, Javier. Tanto agua y tanta oscuridad. Tú no sabes lo que la sensación que se tiene cuando se apaga la luz de una vela y se queda todo el mundo a oscuras. Es una sensación bastante increíble, ¿eh?
Muy bien. Oye, ¿tú has tenido alguna vez esa sensación? Luego te presento, pero ¿tú has tenido alguna sensación eso que se apaga la luz y que no hay luz?
Muchas veces. Dentro de la cueva, muchas.
Y eso es muy serio, ¿no?
Me toca resolverlo, además, cuando pasa ese problema.
Oye, supongo que estará todo negro y será el color dominante. ¿Y el sonido que hay cuando se apaga la luz?
Una gota parece que estuviese lloviendo.
¿Seguro?
Seguro, lo he vivido.
¿Cuántos años hace que has podido vivir esas experiencias en este lugar donde estamos?
Pues concretamente desde el año 74 que llevo aquí.
Madre mía, muy bien. Amigos, estamos escuchando a José Manuel Rodríguez, a él le llaman Cuevas. Está ya claro.
Mi apellido Cuevas.
Tu apellido Cuevas te ha marcado ya tu apodo para toda la vida.
Muy orgulloso y muy contento de
él. Muy bien, pues él es, aparte de un veterano guía de la cueva de Valporquero, es el responsable de mantenimiento eléctrico e iluminación. Palabras clave para que nos fascinemos cada día que venimos a la cueva del Porquero, ¿no?
Sí, efectivamente, y además, es un proceso en el que yo empecé hace muchos años, que era como un poquito arcaico, vamos, a utilizar las bombillas de toda la vida,
claro,
a donde estamos ahora, que es un proceso del LED, iluminación LED, donde la tecnología es mucho más moderna, mucho mejor y mucho más duradera.
El fantasma estará enfadado contigo, ¿no? Porque habéis puesto luz y se le ha visto, hasta ahora solamente lo intuíamos.
Efectivamente, pero bueno, le encendemos solamente cuando hay que hacerle famoso.
Oye, la sensación que tenemos los que venimos a la cueva del Porquero, ¿la tenéis los que trabajáis a diario dentro de la cueva? Y a ti, que eres el responsable de la iluminación, de lo que va a permitir que se vea.
Yo siempre digo, y con cierta pena, que el visitante de la cueva del Valporquero, que se marcha realmente encantado y emocionado de lo que ve solamente, diría yo, me atrevería a decir un 20%, porque precisamente una de mis preocupaciones y una de mis intenciones es, cuando yo estoy a 40 metros allí colocando el foco, colocando la bombilla, que desde abajo se vea también.
Sí. Oye, que es complicado, ¿eh? Hay algunas zonas donde están las luces que os jugáis el tipo para subir allí. Tenéis que hacer una cordada, casi.
Efectivamente. Bueno, tenemos un sistema de seguridad nuevo, por cierto, y además muy, muy bien colocado a nuestra medida, lo que necesitamos realmente. Y la verdad es que todos esos trabajos ahora mismo son con riesgo muy, muy controlado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel Rodríguez, el más veterano guía de la cueva del Porquero y además el responsable de mantenimiento eléctrico e iluminación, por acompañarnos. Gracias de verdad. Y desde aquí queremos saludarles a todos, no podemos, pero saludar a Juan Carlos Brugos, a Curro, a Jesús el Chispi, a Mavi, a Llamazares, a Nano, a Estefanía, Maribel y a Nicolás, y a Manolo y a y a Manolo Plácido, perdón, que es el director, que por cierto le hemos saludado al principio y si tendremos tiempo nos podremos saludarle de nuevo. Y ahora sí, recibimos ya, se está sentando en este set de Es Radio Castilla y León del programa del Picaporte, que hemos habilitado a la puerta, a la entrada de la Cueva del Porquero, Octavio, perdón, se está Ovidio espera, un momentito. Tu nombre, ¿cómo se pone aquí tu nombre? Que no viene. No, tu nombre, Ovidio Altable Argüello. Ovidio, ¿cómo estás? Te llamo Octavio.
Ya,
te acabo de regalar una empresa de turismo activo.
Hombre, digo,
perdón, te acabo de regalar una empresa cárnica de Vega Cervera. Muy bien. Bueno, Ovidio, estamos en la Cueva del Porquero. Tu responsabilidad siempre, la puesta en escena, la puesta en escena, que lo que vamos a ver, que el público pueda saludarlo. Oye, ¿cómo te sientes en este 50 aniversario?
Hombre,
continúa.
En este 50 aniversario yo creo que me siento como todos los leoneses, ¿no? Orgulloso de tener esta maravilla natural aquí en plena cordillera cantábrica y en el pleno corazón de León, y sobre todo orgulloso de poder enseñarla, de poder potenciarla y de poder incluso presumir que la mantenemos, que lleva 50 años abierta, la cueva está esplendorosa, está como antes, y que incluso cualquier actuación que la Diputación de León ha podido ejercer sobre este patrimonio natural subterráneo ha sido bien ejecutado, pensado y pensando en la preservación y en el mantenerlo para las futuras generaciones.
¿Cuántos años, Ovidio Altable, llevas vinculados a muchos recursos turísticos a través de la Diputación? Pero ¿cuántos años llevas vinculado a la Cueva del Porquero?
Hombre, a la Cueva del Porquero más incluso que a la Diputación de León, porque yo era de aquellos también, como estos primeros exploradores que acabamos de presentar,
saludar, ¿sí?
Que me gustaba y me gusta, por supuesto que también lo sigo haciendo, la montaña, la escalada, la espeleología, y ya conocía la cueva de antes, ¿no? Pero bueno, desde hace unos 30 años que estoy en la Diputación de León y que gestionamos en la medida de lo posible, poco a poco, primero en las estaciones de esquí y después en la Cueva del Porquero, y haciendo todo tipo de trabajos con tal de poder enseñar a la gente lo que aquí tenemos.
Ovidio Altable, durante todos estos años, la cueva está de siempre, pero cada X tiempo ha ido transformándose en el interior, buscando fórmulas, sí, que permitan que se la interprete mejor, que se la disfrute mejor. ¿Todo eso ha contribuido a que se pueda venir varias veces a lo largo del tiempo a ver la cueva?
Sí, por supuesto que sí, porque no solo cambian la cueva y las salas que uno visita. Evidentemente, cuando ha visto uno la sala de maravillas, además de maravillarse, cada vez que repites ves algo nuevo. Eso es más que evidente, sobre todo para las personas que suelen visitar monumentos naturales, cuevas. Cuando uno ha visto una puesta de sol en una playa o en una montaña, quiere repetir, y esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, y desde hace 50 años, la cueva ha sufrido una evolución y sobre todo el pensamiento de la gente. Antes se venía de una manera, ahora se viene de otra. Ahora la cueva se reparte en dos recursos diferentes. Uno es el ocio, pero también está el deporte, también está la cultura.
Hemos tenido hueco con nosotros, nos ha contado.
Sí, es que es una maravilla.
De turismo activo.
De hueco y otras empresas que también participan en poder mostrar en el curso de aguas, y que son las dos partes fundamentales de la cueva de Valporquero. La parte de ocio y la parte de deporte, aventura, pero también para familias, no para cualquiera, ¿no?
¿Quiénes habitan en el interior de la cueva? ¿Solamente turistas y solamente espero que no se nos haya olvidado ninguno de los trabajadores que llevan años atendiéndonos a los que venimos a ver la cueva? ¿Hay algún animal más? ¿Hay algún...?
Sí, por supuesto. Hombre,
aparte de los fantasmas y los murciélagos.
Exactamente, los murciélagos, que todo el mundo será lo primero que dicen, que en una cueva quien vive los murciélagos. Bueno, los murciélagos duermen, porque realmente al final se salen de la cueva para comer. Pero hay otros habitantes de la cueva y en eso estamos, por eso te comentaba que la cueva evoluciona y lo que enseñamos aquí en la cueva va evolucionando. Hace un mes o algo más hemos presentado una reproducción a escala de los animales troglobios, que son los animales que viven
en la cueva. ¿Troglobios?
troglobios. Es una denominación técnica y son los pequeños animales, son milimétricos, tienen un milímetro, dos, son insectos, son artrópodos, no tienen ojos porque viven en el interior de la cueva, no hay luz, no tienen pigmentación, no tienen sol, no necesitan ponerse morenos y tienen las patas muy largas, son muy especiales. Los hemos hecho a escala de medio metro aproximadamente, les ponemos las características para que la gente cuando venga sepa que allí vive algo, que se lo podemos enseñar en la visita especial, claro, para el porquero insólito que hemos montado, no a todo el mundo desgraciadamente, pero que después aquí afuera pueden contemplar en una de las innumerables exposiciones que vamos poniendo todos los años.
Manuel Plácido, director de la Cueva del Porquero. Manuel Plácido, sí, gracias por venir. En primer lugar, con tu permiso, es el director de la cueva. Por cierto, ¿cuánto te han dicho que pongas calefacción en la cueva, en el interior, para que no esté a 7 grados? ¿No?
Bueno, la verdad es que ahora no. Ahora lo que me dicen es que baje un poco el aire acondicionado, pero nada más que eso.
Oye, lo de la temperatura acompaña, ¿eh?
La temperatura
nos demuestra que estamos ahí, que estamos en la cueva.
La temperatura además ayuda a crear ambiente, ayuda a meterse dentro de lo que se está viendo y a sentirlo de una manera distinta.
Oye, es cierto que cuando hemos puesto el ejemplo de que se puede venir a la cueva del Porquero, he venido hace muchos años, si vengo ahora voy a encontrar nuevas sensaciones.
Sí, totalmente, porque ya mismamente tu estado de ánimo ha cambiado. Eso significa que va a cambiar la forma de ver la cueva. Yo recomendaría dos visitas al año obligadas, una en esta época y otra en la época de primavera con el agua, porque son dos experiencias totalmente distintas.
Hablando de experiencias, la actividad como director de la Cueva del Porquero, como producto turístico, la actividad del turismo activo, los nuevos enfoques de visitas, como los otros tramos que no ven habitualmente el turista de a pie, eso te obligará a incrementar mucho más los controles, supongo.
Sí, eso nos obliga a ser sobre todo mucho más cuidadosos en la conservación de la cueva y mucho más atentos en el servicio que prestamos a los clientes. En definitiva, se trata de que el cliente marche contento, de que la cueva no sufra y de que la zona, la montaña central de León, se dinamice de alguna manera con la atracción de nuevos recursos.
¿A cuánto les has contado el milagro de la peña que tenemos encima de nosotros, que sale agua de la cima? Tuvo Moisés por aquí también con las y le tocó el Mar Muerto, porque es impresionante, ¿eh? Estos chorros de agua que tenemos detrás de nosotros.
Eso cuentan que fueron los el nombre del pueblo Valporquero, pues los porcos que estuvieron escarbando y sacaron adelante esa fuente.
Muy bien, Manuel Plácido, director de la Cueva, muchas gracias, ¿eh? Y enhorabuena por la parte que te toca. Felicidades también por ese aniversario en el que gran parte de tu vida personal y profesional, también como tus compañeros, la habéis dejado dentro de esta cavidad que a todos nos fascina cuando venimos.
Muchas gracias.
Hazlo llegar a todos tus chicos y tus chicas. En unos segundos regresamos desde el inicio, desde la entrada de la cueva de Valporquero, en el corazón de la montaña central de León. No en la recta final, sino en la última parte de este programa que hemos dedicado a la Cueva del Porquero, invitados por la Diputación Provincial, nos queda todavía poner algunos acentos. Ovidio Altabre nos acompaña, queremos hablar de ese recorrido normal, del especial y del Valporquero insólito. Vamos a cerrar con el presidente de la Diputación, que es el que nos representa, es el que le representa a todos los habitantes de esta provincia, de todas las comarcas, de todas las montañas, la central en este caso, y de todos los pueblos pequeños, incluidos algunas pedanías como la de Valporquero. ¿Te suena la pedanía de Valporquero?
Me suena un poco.
¿Por
sí,
qué?
Sí, un poco. Soy la presidenta de la Junta Vecinal de Valporquero.
Ay, qué bien. Silvia Mancebo, gracias, ¿eh? Oye, estamos en tu casa.
Estáis en mi casa y sois muy bienvenidos.
Oye, qué alfombra más bonita nos has puesto hoy, ¿eh?
Somos unos privilegiados aquí.
Vamos a los acordes de Todos Somos de León. Ha empezado hoy un día importante. De aquellos que un día vinieron a meterse en las entrañas de tu pueblo, porque esto está en tu término municipal.
Está en mi término municipal, sí. Entraron bastante antes de que naciera yo, pero sí, sí.
Mucho antes. Mucho.
Bastante antes.
Oye, para una alcaldesa pedánea,
presidenta, ¿qué significa tener un producto turístico? Ya quisiera muchos pueblos que pasaran por su pueblo un fin de semana 5.000 personas.
Las cuevas siempre fueron el reclamo de la zona y nosotros encantados de que cada vez venga más gente, de que se conozca más, del trabajo que está haciendo la Junta de Castilla y León y la Diputación para darlo a conocer.
Muy bien, bueno, pues esto supongo que estará lleno de hoteles, de restaurantes y de casas rurales y de empresas de turismo activo de tu pueblo.
De 5 estrellas todo.
De 5 estrellas, no fuera malo, ¿verdad? ¿Quién sabe, no?
¿Quién sabe?
Gracias.
A vosotros, gracias.
Oye, y gracias por dejarnos, que no te habíamos pedido permiso.
Nada, gracias.
Ovidio, dentro de un ratito se sentará con nosotros el presidente de la Diputación, pero antes, Ovidio Altable, acabamos de hablar con una alcaldesa. Hay muchos alcaldes, hay muchas poblaciones del entorno, muchas casas de turismo rural, muchos restaurantes, muchas industrias alimentarias que se han beneficiado a lo largo de estos años de la Cuadra, porque la verdad...
Aquí en esta zona gira todo un poco en torno a Valporquero. Estamos hablando de una media de 70.000 visitantes en esta pequeña zona, con pueblos pequeñitos, con pocas infraestructuras, y todas estas infraestructuras han ido creciendo. Ahora, por supuesto, ya hay casas rurales de lo más bonito para poder quedarse en el entorno, y como comentábamos antes también cuando presentábamos a los exploradores, es un centro de turismo activo, de este turismo que de experiencia, experiencial, claro, que llamamos ahora, que cada vez toma más auge y que esperamos que cada vez traiga más gente aquí.
Y queremos dejar claro que ha sido Hueco el que nos ha representado, porque hay más empresas de turismo activo en la provincia de León que colaboran, que trabajan con la cueva del Valporquero. Antes de despedirnos, Ovidio, ¿el Valporquero insólito qué consiste?
El Valporquero insólito es un tipo de visita que hemos inaugurado este año en conmemoración, pero que se va a mantener. Es una visita especial que se hace completamente a oscuras, con unos frontales, un pequeño mono.
A ver, repetimos. Completamente a oscuras, en
sí.
Una cueva, la de Valporquero, que tiene simas impresionantes, cavidades como la Catedral de León, y entramos a oscuras. Madre mía.
Sí, entramos a oscuras porque el recorrido de la cueva es de ida.
Seguro de accidentes, supongo, ¿no? Tendréis seguro de accidentes.
Sí, por supuesto, no hay ningún peligro. Vamos recorriendo el camino que se hace normalmente. Hay escaleras, no hay ningún tipo de peligro. Lo que pasa es que lo hacemos a oscuras, como lo verían esos primeros exploradores, con lo cual la gente atiende más lo que el guía le explica y ve lo que está más cerca de uno con el propio frontal. Cuando llegamos a la sala de maravillas, les explicamos lo que hay y encendemos las luces de todas las salas, es cuando se maravillan de verdad y pueden advertir la maravilla que han estado no viendo, entre comillas, si pueden ver a la salida.
No me extraña que se haya elegido más de una ocasión como plató, como escenario para filmar películas. Es impresionante, ¿eh?
Impresionante, la verdad es que
en
sí.
La Gran Vía, con los puentes, da la impresión de que estás en una secuencia del Señor de los Anillos.
Es una cueva. Yo conozco muchas cuevas, estamos también en la Diputación de León, en la Cueva Valporquero, en la Asociación Nacional de Cuevas, y nunca comparamos las cuevas, pero Valporquero yo siempre la he definido como espectacular. Espectacular.
Ovidio, muchas gracias.
A vosotros.
Y es un placer cada que vengo poder estrechar tu mano y escuchar tu voz. Y ya nos quedan 5 minutos que vamos a cerrar con el presidente de la Diputación, que ha atendido a los numerosos visitantes, los invitados a este acto, a los alcaldes de toda la zona, responsables, a los espeleólogos, y ya por fin le hemos podido que se siente con nosotros un ratito en el Picaporte. Día grande. Juan Martínez Bajo, presidente de la Diputación de León.
Pues sí, la verdad que para nosotros, para la institución, es un día importante, un día grande. 50 años no se cumplen todos los días, y mucho más cuando pues una labor continuada de muchísimas personas que han estado al frente de la cueva, y también personas que han estado, pues bueno, como Luis Rodríguez ayer, que como bien sabes, hace unos instantes le hacíamos homenaje, que sí, tanto creyó y apostó por esta cueva y por lo que ello significa, y por lo que significa sobre todo el desarrollo económico para la zona, que es lo más importante, además del reclamo turístico, el desarrollo, como bien apuntabas tú antes, económico que ha significado y que significará en la zona en el futuro.
Para un presidente de una diputación como la de León, el que se haga un acto donde tengamos a todos los paisanos, que tengamos a los agentes implicados, y nunca mejor dicho, en el entorno, en el mismo sitio, es todo a gusto, ¿eh? Ojalá pudiéramos todos los días tener estas concentraciones de público en la zona donde se está desarrollando el
ojalá,
fenómeno.
Y eso es lo importante. Es una provincia, no olvidemos que estamos en una provincia con 208 municipios de menos de 20.000 habitantes, más de 1.400 localidades, y por lo tanto lo más bonito es acercarnos, conocer de primera mano el entorno en el que nos encontramos. Hablar de la Cueva del Porquero hoy, si lo hubiéramos hablado en León o en cualquier otra parte, nadie lo entendería sin estar aquí dentro de este paraje, dentro del propio contexto de la cueva, ni más ni menos. Hemos estado viendo una exposición de pinturas, fotografías, esculturas, bueno,
lo que esculturas es una... que nos acompañan además a lo largo de la cueva. Están integradas en el paisaje.
Están integradas perfectamente en el paisaje y además las diversas expresiones de todo tipo culturales. Yo creo que es importante, pero estar aquí, conocerlo de primera mano y directamente en la propia cueva.
Muy bien, pues en este momento le está pegando el sol fuerte a Juan Martínez Majo, el presidente de la Diputación. Menos mal que llega el fresquito de ese manantial milagroso de las dos rocas que tenemos justo detrás de nosotros y el espacio, el escenario. Cuando llegamos al Valporquero, nada más bajar, subimos a la cima donde está el pequeño caserío de la pedanía de Valporquero, cuya alcaldesa acaba de estar con nosotros, y vemos un escenario magnífico con sombrillas para que la gente pueda sentarse, un aparcamiento para pasar una tarde. No solamente debería haber una cueva, aquí puedes relajarte media tarde o media mañana.
Eso es lo importante es poder pasar un día, yo creo que un día completo, porque si a esto le sumas o desde Vega Cervera, un pequeño paseo, cualquier lugar de la montaña central, y como lo Vega Cervera, pues sería un día completo.
Antes de marcharnos es inevitable, muchos de los oyentes del Picaporte saben que este fin de semana se celebra la Feria del Vino de la Tierra de León, de la denominación de origen, la Feria de los Vinos de las dos castas más singulares de esta región, como es la Albarín Blanca y la Prieto Picudo Tinta, y tener a Juan con nosotros, que además del presidente de Diputación, que es el alcalde Valenciano, don Juan, no es que amar medio. Muy contenta, salió ayer la presidenta de las Cortes cuando inauguró la feria en Collanza.
Silvia marchó encantada, como siempre. Sabéis que es hija adoptiva de Valenciano Juan, por lo tanto, como yo le dije, estás en tu casa. Pero además, la gente, además del cariño que recibió de la gente, la feria en sí, pues bueno, es una muestra, una exposición. La decimos esta Feria del Vino, Delegación de Origen Tierra de León. Sabes que bueno, ahí están.
Valenciano Juan ya es la Aranda de Duero de la Ribera, la Peñafiel de la Ribera, la Rueda del Vino Blanco, la Cacabelos de la Mentía. Sí, es ya la capital este momento, del vino de la Prieto Picudo.
Y ayer un amigo que tú conoces, José Manuel, gerente de Gordoncello, estuvimos hablando por la noche, posteriormente, poco tarde, avanzada la noche, y decía, nunca ha habido un viernes en la Feria del Vino de Tierra de León como el de ayer. Y sobre todo hay una cosa que empieza a calar. Había muchísima gente joven,
muchísima gente joven.
¿Sabes que la cultura del vino o se engancha a los jóvenes o la vamos a perder?
Bueno, pues ahí está, el Patio de los Patos, al lado del Castillo de Collanza, en Valencia de Don Juan. La feria continúa este fin de semana. Y nosotros nos vamos a marchar ya. Creo que el profesor Barahona quiere decir algo.
Pues bueno, que nos marchamos, que esto es impresionante, que ahora vamos a hacer una visita guiada más despacito para contemplar y gozar de esta cueva de Valporquero, que es una preciosidad. Realmente.
Bueno, nos vamos. Yo siento muchísimo, muchísimo que mi compañero y amigo, el periodista Arturo Martínez, que ha estado al frente de toda la dirección técnica de este programa, no haya podido intervenir, porque es uno de los periodistas que mejor conoce este territorio. Arturo, muchísimas gracias, tío, con esa sonrisa que he trasladado a los oyentes de Es Radio. Agradezco a todos los que nos habéis acompañado durante estas dos horas de radio, en el que a partir de ahora no hemos contado algo para llenar un programa. Hemos contado algo para que vengáis a comprobar que lo que hemos dicho y los adjetivos que hemos puesto delante del micrófono son verdad. La cueva de Valporquero os espera. Y nosotros nos vamos ya. Os emplazamos hasta el próximo sábado. Asun Solís hace así, Nano Barahona también, Héctor Rodríguez y Arturo. Y ese aplauso que se merecen todos estos profesionales. Gracias. Nosotros nos vamos. Hasta el próximo sábado.
El Picaporte, con Javier Pérez Andrés, Es Radio. Es Radio Valladolid, 102.8 FM.
Llega el verano de las oportunidades a Empresa Carrión, porque este verano nuestras promociones no descansan. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.800 euros o C4 Cactus con hasta 6.500 euros de descuento. Y para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Condiciones de financiación y plan PIB 8 en www.empresacarrión.com.
¿Sí?
Fernando, perdona que te moleste. ¿Estás de vacaciones?
Sí, y no veas cómo las necesitaba.
Estarás en el pueblo, ¿no?
¿Qué va? Me he venido a la costa y me voy a gastar menos que si me voy al pueblo. Y encima con el mar a un metro.
Venga ya, hombre.
Si no me crees, vete a Slot Viajes.
Tus sueños viajan con nosotros. Slot Viajes, tu agencia de viajes del Parque Alameda. Calle La Carballeda, junto al pabellón Pilar Fernández Valderrama. 983-136-631.
Estamos en Facebook. Slot Viajes.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes. Suministro industrial en Valladolid, protección y vestuario laboral, Comercial Ulsa. Visita nuestras ofertas en la web ulsa.es y nuestro nuevo catálogo digital, donde podrás encontrar lo que necesites. Herramienta, abrasivo, soldadura, taller, medición. Y no olvides conocer nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Es Radio Valladolid, 102.8 FM.